El primero de febrero comenzamos con Soy Constituyente los 155, programa especial por el cual pasaron más de 140 candidatos a constituyentes que nos revelaron sus sueños y anhelos para Chile. Hoy, junto al gran Luis Fraile, quien se mantuvo incólume en las perillas y transmisiones, nos despedimos más confiados que nunca en que Chile y su gente tomará buenas decisiones este 15 y 16 de mayo y elegirá a los mejores entre los nuestros para representarnos y hacer, ojalá, la mejor constitución de la historia de Chile, una que nos represente a todos, sea más justa, libre e inclusiva, y sobre todo, una en que todos se sientan parte. Soy Jorge Andrés Pomar, y ya comienza Soy Constituyente, los 155.
A esta hora, abrimos micrófonos para conocer las diferentes visiones que juntas redactarán una nueva constitución. Queremos escuchar a los 155 chilenos que escribirán la nueva constitución, la casa de todos. En Agricultura, Soy Constituyente. Los 155, con Jorge Andrés Pomar.
Amables oyentes de Soy Constituyente, los 155, sean ustedes, todos ustedes, muy bienvenidos a este, el último de Soy Constituyente, los 155, este especial que decíamos en la editorial, comenzamos con el señor de las comunicaciones, con el constituyente 156, con el hijo ilustre de Purranque, don Luis Fraile, que está ahí en las transmisiones, un primero de febrero, y que hoy, viernes 14 de mayo, estamos llegando al fin. Tenemos plena convicción, no solamente Luis y yo, sino que aquí en nuestra radio Agricultura, de que fuimos un gran aporte a que los chilenos pudieran informarse de mejor manera, que sobre todo pudieran conocer las propuestas, ¿no es cierto?, de todos los candidatos a constituyentes que pasaron por aquí. Nunca tuvimos un particular sesgo. Hubo candidatos desde el Partido Republicano, pasando por la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, el PRO, DC, Frente Amplio, Partido Comunista, el Partido, el Revolucionario de los Trabajadores también tuvimos, para que ojalá cada persona que sintonizó nuestra radio pudiese tener la mejor idea posible para votar este 15 y 16 de mayo y, como decíamos, elegir a los mejores de los nuestros. Porque más allá de lo que puede pensar cada cual, es vital de que ojalá la mayor cantidad de personas, de que cada chileno, chilena, pueda concurrir a las urnas, votar, para que tengamos a los mejores y así con ellos, la mejor de nuestras constituciones en nuestra historia. Y por eso es que hemos querido invitar a Alejandro San Francisco, profesor de la Universidad San Sebastián, también de la Universidad Católica y director de formación del Instituto República, a conversar en este último programa a manera reflexiva, Alejandro, de todo lo que será este proceso. Así que muy buenas noches y bienvenido a este último programa de Soy Constituyente, los 155.
Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por la invitación, con el mayor gusto.
Y fíjense ustedes que no hemos querido tener constituyente el día de hoy, tuvimos para hacer algo distinto. Ya el lunes volvemos a nuestra beta de siempre, que ha sido el mundo local, que ha sido los municipios, y ojalá se vea aquello además muy representado en esta nueva constitución. Necesitamos mayor descentralización, necesitamos que los municipios sean realmente gobiernos locales, especialmente para que se note en esos lugares rurales, en esas comunas más pequeñas, y por eso estoy también con el alcalde de Graneros, Claudio Segovia, muy gentil, estamos ahí, sé que está ocupado, así que muy gentil de haber también recibido los llamados de Radio Agricultura el día de hoy.
Muchas gracias, gusto saludarte, saludar al doctor, y bueno, hay que tomar este proceso como lo que es. Este proceso histórico que no habíamos tenido la ocasión de vivir y tenemos que vivirlo plenamente participando en este proceso que parte mañana sábado y el domingo.
Alejandro, quiero partir contigo preguntándote un poco qué opinión tienes respecto a lo que va a suceder este fin de semana. Yo sé que en la historia no se repite, ¿no es cierto? Pero sí uno puede ir encontrando cosas similares. ¿Esto tiene alguna relación con algún otro proceso constituyente en la historia de Chile?
Yo creo que este proceso es el más original, el más novedoso en la historia de Chile. Todas las constituciones chilenas que han durado, la de 1833, la de 1925 y la de 1980, fueron hechas en contextos de grave crisis política, guerra civil o golpe de Estado. Las primeras no tuvieron duración, la de 1818, 1822, 1823, la ley federal del 26 y la de 1828, de manera que esas no se consideran como de largo alcance. De manera que esta sería la primera en que se elige un órgano especial por parte de la ciudadanía para generar la constitución que va a regir al país. En ese sentido, la convocatoria de una convención constituyente es novedosa, es inédita. La conformación de ella también lo es, el que sea paritaria y que incluya a los pueblos originarios. Y por último, me parece a mí que el estar inscrita dentro de un grave proceso de crisis política y haber optado por esta salida institucional representa grandes desafíos hacia adelante, y vamos a ver cómo salimos de esto. En principio, se ha ido cumpliendo de manera razonable dentro de la Constitución y las leyes, y con un respeto mayoritario por el orden jurídico, el proceso. Así fue en octubre pasado, donde la mayoría optó por tener una nueva Constitución, 78%, y esperamos que mañana y el domingo haya una gran participación popular para elegir a los convencionales y que ellos cumplan a cabalidad sus cometidos.
Muchos han hablado, Alejandro, de cómo llegamos a este proceso. ¿Esto era realmente, crees tú, porque es difícil hablar del pueblo, o no sé, o hablar de la nación, esto era realmente lo que quería el pueblo de Chile, o esto era lo que quería el mundo político, tal vez?
Es que yo creo que al final se confluyen las dos posiciones. Si tú analizas los problemas de Chile, no son problemas constitucionales, son problemas de otro tipo, y lo mismo en los mejores momentos de Chile. Hay un sistema político que funciona, de características democráticas, hay una economía que se desarrolla, que crece, que prospera, y por otro lado hay un progreso social que pueden sentir y percibir las distintas partes de la sociedad, las distintas zonas, regiones, personas. En el último tiempo, yo diría que en los últimos 15 años, esto había venido a menos. Había una disputa por la legitimidad de la Constitución, había un quiebre o lucha por la hegemonía en torno a cuál debía ser el sistema de desarrollo nacional. El crecimiento económico chileno en los últimos 15 años ha sido francamente mediocre comparado con los 25 años anteriores. Desde 1984 en adelante fue excepcionalmente positivo, y por ende el progreso social se estancó. Entonces, eso fue generando una situación que, sumado a grupos o personas que no gustaban del gobierno del presidente Sebastián Piñera y de la fórmula democrática que existe en Chile, produjeron el levantamiento, revolución de octubre de 2019, rebelión popular de ese momento, que devino finalmente en constituyente, que en su origen era más bien una lucha contra los abusos y la desigualdad, pero que terminó siendo de este carácter. Ahora, ¿estaban más interesados los sectores políticos o los sectores ciudadanos? A mí me parece que en un principio estaban más interesados los sectores políticos y los sectores jurídicos, los que se dedican a la técnica constitucional. Pero es evidente que tener el 78% de aprobación para cambiar la Constitución es un número suficientemente potente para dejar establecido que la ciudadanía se plegó a esa postura.
Alcalde de Segovia, yo decía que quisimos tenerlo usted porque finalmente representa a una comuna rural, a una comuna pequeña, que sufre con el centralismo de Santiago, pero imagino que también sufre con el centralismo de Rancagua, que no puede a lo mejor desempeñar toda la política pública que le gustaría, producto de que este es el país más centralizado de la OCDE. ¿Qué esperaría una comuna como Graneros de este nuevo proceso constituyente respecto a... usted forma parte finalmente de las 263 comunas rurales del país, donde si bien es cierto a lo mejor vive solo el 20% de la población nacional, ocupa cerca del 70% del territorio nacional.
Bueno, para nosotros este es un, proceso que estamos esperando con mucha ansia. Pero hay que considerar dos elementos que son fundamentales. Lo que dijo la gente, primero, el 25 de octubre del año 2019, después del estallido social y una vez llegado al plebiscito del año 2020, lo que dijo la gente es que quería que hubiera un proceso de cambio constitucional. Segundo, dijo que lo quería a través de una convención constituyente. Esto significa que quería elegir personas nuevas que pudieran redactar esta constitución, porque ya había una crisis de las instituciones. Esta crisis atravesó la iglesia, los tribunales de justicia, carabineros, el ejército, el gobierno. Los índices se marcaban en rojo en todos los estamentos del Estado, y la educación, marcaban que no había credibilidad en el Estado, la forma en que nos habíamos organizado. Por lo tanto, había que hacer un cambio. Este cambio se está dando a través de esta elección que va a ocurrir entre sábado y domingo, pero este cambio no debe generar una expectativa mayor al que realmente es. No va a haber cambio si no hay voluntad de cambio, si no hay comprensión en la clase política de que lo que se ha dicho, que la sociedad está cansada. Yo, a diferencia del doctor que está, del profesor que está conversando con nosotros, yo soy un tipo de la calle. Y en la calle la gente me dice a mí, mire, ¿cómo es posible que mantengamos el nivel de delincuencia que mantenemos y que se mantenga la pasta base como algo normal? ¿Cómo es posible que nosotros paguemos el agua privada y que el Estado cubra con subsidio a las personas que no puedan pagar? ¿Cómo es posible, dice la gente, don Claudio, que nosotros recibamos una pensión básica solidaria de 160.000 pesos? Y esto es un acuerdo entre la izquierda y la derecha. O sea, aquí hay un Estado que ha aceptado las reglas del juego, que la han profundizado y que de alguna manera estamos jugando este partido en la cancha y con el reglamento y con el VAR, inclusive, que ellos ponen. Pero ¿qué dice la señora de la calle? Que queremos nuevas oportunidades, que sea un país más igualitario. No que los ricos no sigan teniendo lo que tienen, sino que sepamos distribuir esta riqueza entre más personas, entre más seres humanos, y que además los programas del Estado tengan mayor alcance, que haya descentralización y que haya muchas cosas que son necesarias para que un país se digne de ser un país moderno y a la altura. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que se instala la avaricia, que se instala la protección de un sistema que permite que algunos tengan mucho más de lo que tienen y que otros tengan que trabajar todo el día para sobrevivir. Se instala en la realidad este modelo donde es bueno tener tarjetas, este modelo donde la gente humilde, la gente sencilla, no tiene una aspiración mayor que salir al otro día a trabajar y cumplir para ganarse un sueldo mínimo, que en muchas ocasiones es el sueldo máximo. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos una oportunidad, pero para esto ya la condición se ha dado de la elección. Este proceso va a elegir a 155 personas, pero si no hay voluntad de las instituciones, de la política, de los políticos, de poder cambiar las cosas, es muy difícil que logremos generar las condiciones para que este cambio genere o cumpla las expectativas que la gente se ha formado. Y eso puede ser mucho más peligroso que realmente la solución que vamos a dar, porque puede haber un nivel de insatisfacción tan grande que el estallido ya no sea un estallido, sino que sea una explosión social y sin cumplir las expectativas de la gente. Y en eso todos tenemos que bregar para el mismo lado. Chile es un país que requiere más justicia social, Chile es un país que requiere un poquito más de igualdad, y también de parte del empresariado y también de la clase política, mayor generosidad. Si no es así, difícilmente vamos a poder tener una constitución que es un legajo de papeles que se va a chocar con la realidad, y eso sí que va a ser más difícil de resolver.
Alejandro, ¿por qué después de los 30 años más exitosos en la historia de Chile, por lo menos según las cifras que uno ve, disminución de la pobreza, acceso de jóvenes a la educación superior, disminución de la extrema pobreza, gente que tiene acceso a terminar su educación secundaria, etcétera, baja el índice de Gini, que también siempre están cuestionados, ¿no es cierto? ¿Por qué después de 30 años, donde parece que son los 30 años más exitosos de Chile, nos vemos enfrentados a este verdadero portonazo, que significa el estallido social, y como después comentaba el alcalde, como después comentabas también tú, respecto de se termina posicionando el tema constitucional como una respuesta, como una salida institucional a esa coyuntura.
Yo creo que el alcalde Claudio Segovia ha hablado con mucha sabiduría en varios de los temas y ahí puede dar parte de la explicación. Si tú miras, Chile creció de manera notable a partir de 1984, prácticamente al 7% anual. La pobreza disminuyó efectivamente del 87, 45% al 90, 38%, y después siguió disminuyendo. El país se enriqueció, entramos a la OCDE, estamos en el Índice de Desarrollo Humano del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo en la primera columna, es decir, en los países altamente desarrollados, si bien estamos en la zona baja de la tabla, y hemos tenido muchos logros que son muy, muy beneficiosos. En 1960 los niños iban a la escuela sin zapatos muchas veces, la mitad de los niños menores de 15 años padecía desnutrición, como denunciaba el programa de gobierno de la Unidad Popular, y las grandes capitales estaban pobladas de poblaciones callampa. Bueno, lo que ha pasado en los últimos 30, 40 años es que el país creció, se desarrolló, vio como millones de personas viajaban al extranjero, vio que más de 1 millón de personas al año estudian en la educación superior. Y todo esto tiene dos caras. Por ejemplo, que 1 millón de personas estudie en la educación superior es una buena noticia. ¿Cuál es la cara amarga de esa buena noticia? Que un porcentaje muy grande de ellos está endeudado o sobreendeudado. Que otro porcentaje que no llega a la educación superior no estudia ni trabaja. No es que no estudie en la educación superior, tampoco trabaja. De manera que su situación es precaria y ese es un pasto fértil para la delincuencia, para la drogadicción, para la vagancia y para otro tipo de cosas. Y por otro lado, cuando uno ve la riqueza como la que hay en Chile, uno ve que parece que hay una torta que es muy rica y que no le toca a todo, y que algunos la acaparan, se la llevan para la casa, no la comparten, y en eso está lo que muy bien decía el alcalde. Ha habido egoísmo, individualismo, que es una de las caras amargas del sistema de libre mercado. El sistema de libre mercado es muy dinámico, genera crecimiento, genera iniciativa, creatividad, riqueza. Pero por otro lado, efectivamente, nos pone más individualistas, y eso hay que articularlo, porque las sociedades no solo tienen que ser dinámicas, también tienen que ser solidarias. Nos debe doler que a los demás no les vaya bien. No nos puede satisfacer decir, mira, es bueno que a los que sean exitosos les vaya bien. Obviamente que es bueno que a la gente le vaya bien. Si yo me alegro que Alexis Sánchez gane 5 o 6 millones de dólares al año, no me amarga. Pero es muy sano también que al que no le va bien le tendamos una mano y lo ayudemos a salir adelante y no lo dejemos solo en esta vida. Y por último, aquellos que están en la última etapa de su vida, que ya han dado trabajo y que no tienen ni una culpa de que el país haya sido más pobre, no podemos decirle, bueno, usted no ahorró porque el país era muy pobre, entonces viva mal los últimos 10, 15 años de su vida. Tenemos que ver de qué manera solucionamos ese problema. Es evidente que no ahorró, es un hecho. Es evidente que si dividimos su ahorro por la cantidad de meses de proyección de vida, le va a dar una pensión muy baja. Dado ese dato, ¿qué hacemos para que los últimos años de su vida sean dignos, puedan ser más presentables desde una medida humana y no estrictamente económica?
Estás escuchando Soy Constituyente, los 155, en este último programa de esta temporada. Estamos conversando con Claudio Segovia, alcalde de Graneros, también con Alejandro San Francisco, doctor en historia. Una pausa, dice el señor Luis Fraville, y ya hablemos con más.
El propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Hoy, AMUR es una asociación de carácter interregional que busca posicionarse en el territorio nacional y cuyo objetivo es generar propuestas de políticas públicas para el mundo rural, coordinando los requerimientos y competencias que se requieran para alcanzar el desarrollo en nuestros territorios. juntos. Recuerda que Chile está compuesto por 346 comunas y 263 de ellas son rurales, ocupando el 76% de la superficie del país. Para más información, visita www.amur.cl y www.amurchile.cl.
Este 11, 12, 13 y 14 de mayo no te pierdas la cumbre. De esta salimos juntos Latinoamérica. Con la participación de más de 11 países para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentamos como región. Intercambiar experiencias de éxito y conocer iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar las crisis de mejor manera. Conoce el programa, inscríbete en salimosjuntos.cl y forma parte del movimiento latinoamericano con la colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros territorios. www.salimosjuntos.cl.
Claro, según mis cálculos, en la segunda mitad del año podríamos ampliar nuestra cartera de clientes en línea con lo presupuestado.
Perfecto, ¿me podrías enviar el informe al correo?
¿Cómo no? Mi amorcito, ¿dónde quedó el informe?
¿Y qué sé yo? Revisa la canasta de los calcetines.
Ahora que tu oficina está en la casa, cámbiate a CAME ERP. Tu equipo podrá gestionar la contabilidad, facturas, recursos humanos y todas las áreas de la empresa. Gestiona todo tu equipo en línea. Entérate de la nueva plataforma Home Office de CAME. Solicita tu demo gratis en CAME.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal, el campo cuenta contigo. Y Sumitomo Chemical presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor.
Desde marzo y hasta junio se estará realizando el octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal en todo el país. Más de 2.000 encuestadores del INE recorren todo el territorio para encuestar a los productores. Se trata de una fuente importante de información estadística del sector que puede apoyar la planificación y la formulación de políticas públicas. Más información en www.censoagropecuario.cl. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal, el campo cuenta contigo. Y Sumitomo Chemical presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor.
Sensei, en mi huerto la maleza está creciendo mucho. ¿Qué puedo hacer?
Ah, valiente agricultor. Las malezas se combaten con Valor, un producto diseñado bajo los estándares tecnológicos japoneses. Valor es el mejor herbicida por su doble efecto, residual más poderoso y potenciador de glifosato para malezas resistentes. Además, Valor tiene un amplio registro en frutales. Por eso, nunca dejes de tener Valor.
Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos presentando Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar. Conversamos con los candidatos a constituyentes que participarán en la elección del próximo 11 de abril.
De vuelta, no solamente el último programa, el último bloque de Soy Constituyente, los 155, y lo hacemos como siempre con Amur. El propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas rurales del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión. Para más información visita amur.cl y amurchile.cl. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Todas las noticias del mundo municipal en municipiosporchile.cl. Estamos en el último día de la cumbre de esta Salimos Juntos Latinoamérica, 11, 12, 13 y 14 de mayo. Un espacio de encuentro entre todos los sectores, con la participación de más de 11 países, para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentamos como región, intercambiar experiencias de éxito y conocer de cerca iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar la crisis de mejor manera. Conoce el programa e inscríbete en salimosjuntos.cl y forma parte del movimiento latinoamericano por la colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestro territorio. Claudio Segovia, alcalde de Graneros, región de O'Higgins, y Alejandro San Francisco, profesor de la Universidad San Sebastián y Universidad Católica, director de formación del Instituto República, están en este, el último programa de Soy Constituyente, los 155. A nuestros auditores les recordamos que el día lunes, en el mismo horario, a las 21:30, nosotros volvemos a lo que ha sido, ¿no es cierto?, lo de siempre, hace 5 años. Hablando con alcaldes de todo Chile, complementándolo con visiones de parlamentario. Alejandro también ha estado en el programa, por supuesto. El alcalde Segovia también ha estado en el programa, yendo a la papa, ahí al mundo local que le cambia la vida cotidiana a las personas. Alcalde, voy contigo en este principio del segundo bloque para preguntarte respecto no solamente a la elección de constituyentes. Hay elección de gobernadores, que también va a ser inédita, y a ustedes asumo que les interesa mucho, porque varios municipios, varias comunas se terminan financiando en el gobierno regional. Es la única manera, porque ustedes no tienen dinero para llevar adelante proyectos propios, inversión propia, entonces tienen que ir a buscar esos recursos al gobierno regional en general. Cuéntame, ¿qué esperas y qué atribuciones también debiese tener, existir en un gobierno regional para mejorar el diálogo con los municipios y así agilizar la inversión fiscal en comunas como la suya?
Bueno, hoy día menos de un tercio de los recursos que se invierten en las regiones son decididos aquí en la región. El resto de los recursos son decididos aún en Santiago, y creemos que tiene que haber una descentralización real para que el gobernador regional o gobernadora regional actúe con la libertad que requiere. Segundo, tendría que permitirse también que tomemos decisiones. Hay estrategias de desarrollo regionales que no se cumplen producto de que el Estado no nos entrega los recursos para poder cumplir el desarrollo que necesitamos en las regiones. En particular, esta elección va a permitir dar un paso genial, importante, para elegir una persona que decía, esta va a ser la primera vez que no va a ser el presidente de la República de la Moneda que decía quién va a ser el intendente, sino que va a ser el propio pueblo quien decía quién va a ser esta autoridad y va a detentar estas facultades. Pero en particular a nosotros nos preocupa que no solo es la nomenclatura de un cargo, sino que además tiene que tener asociado así la posibilidad de tomar decisiones. Aquí hay decisiones que se toman en la región, en Santiago. Por ejemplo, en mi ciudad se están instalando paneles fotovoltaicos en zonas agrícolas de suelo agrícola de nivel 1, lo que atenta contra el desarrollo de hacer de la región de aquí una potencia agroalimentaria. Alguien decidió cambiar el uso del suelo y poner el uso del suelo de manera industrial. Esto se decide en Santiago, se realiza en la región, pero se realiza a espaldas de la comunidad. Nosotros queríamos haber podido participar, pero las instancias de participación son tan mínimas, son tan acotadas que mandan un oficio y requieren una respuesta por escrito y ni siquiera nadie hable con nadie. Pero aquí se van a instalar, por ejemplo, en el sector La Cabaña, 19 hectáreas de paneles fotovoltaicos, en el sector de Los Romeros, entre La Higuera y Los Romeros vamos a alcanzar las 24 hectáreas, y en el sector Las Vallicas se van a instalar 17 hectáreas. Esto es prácticamente un tercio del suelo de la ciudad que se va a ocupar en paneles fotovoltaicos, que no parece bien, pero que van a atentar de alguna manera contra este objetivo de la región, que es hacer de esta región una potencia agroalimentaria. Por eso es importante que las decisiones se tomen aquí, que se resuelvan aquí y que permitan que estas decisiones tengan que ver con las personas que habitamos estos sectores. Otra cosa es que esto se hubiera hecho en el norte chileno y se hubiera hecho de manera potente. No estamos en contra de eso, pero creemos que tenemos que dialogar y tenemos que conversar. Lo que pasa en nuestra región
tiene que depender de también de lo que decidamos en nuestra región. Nosotros tenemos, por ejemplo, un metro tren que circula desde Santiago hasta San Fernando, que cruza prácticamente toda la región, y que todo el ámbito de decisiones de inversión del metro tren no está radicado en nuestras comunas, sino que el metro tren en Santiago, en una oficina frente al Palacio de la Moneda, toma las decisiones de lo que van a hacer y todos los efectos de esas decisiones, lamentablemente, tenemos que soportar nosotros sin que nos hayan preguntado nada.
Alejandro, ¿cuánto crees tú que cambia Chile si Chile Vamos, ¿no es cierto?, donde está desde la derecha más dura, tal vez representada por José Antonio Kast, hasta la derecha más liberal y cercana al centro, en Evópoli, algunos sectores a lo mejor del PRI, de RN, no llegan a ese tercio? Idea mía, solo para el dato anecdótico, pero la derecha no estaba toda junta, tal vez desde el Partido Nacional.
En realidad, lo que tú dices es Vamos por Chile, la coalición que va en la actual candidatura a constituyente.
Exactamente.
Que Vamos sigue sin republicano en su integración. Cuando estaba el Partido Nacional, había sectores de derecha que no estaban en el Partido Nacional. Por ejemplo, la Democracia Radical, que seguía siendo un partido autónomo y compitió como tal dentro de la lista de la CODE en las elecciones parlamentarias del 73, pero como partido unitario, efectivamente el esfuerzo más grande fue el del Partido Nacional de 1966 y el de Renovación Nacional de 1987. En los otros momentos han existido proyectos que, siendo autónomos, buscan unidades para los procesos electorales, es decir, alianzas electorales, o bien alianzas políticas de más largo plazo que implican generar candidaturas presidenciales, programas de gobierno y luego gobierno. En este caso, a mí me parece que hay una unidad que se funda en dos cosas. Una es un genuino acuerdo programático que en lo sustancial comparten desde Republicanos hasta Evópolis, obviamente con diferencias que fueron marcadas en la franja electoral y que también los distintos candidatos enfatizan de acuerdo a su común o forma personal de apreciación de los problemas. Pero en segundo lugar también hay un temor respecto de lo que puede ocurrir en la convención constituyente por el crecimiento de la izquierda extra concertación o extra unidad constituyente. Lo que ha pasado, el gran fenómeno de los últimos 10 años en materia política, es que han surgido partidos nuevos, por una parte Evópolis, la derecha, el Frente Amplio, la izquierda, pero por otro lado las coaliciones o partidos de la transición explotaron, de manera tal que hoy día el Frente Amplio es relevante políticamente, el Partido Comunista no es lo que fue en los años 90, es decir, un partido marginal, excluido, autoexcluido, sino que hoy día es relevante y tiene un precandidato presidencial bien posicionado en las encuestas. Entonces podría ocurrir que volviéramos de alguna manera a las políticas de los tres tercios. Y los tres tercios no son 33% cada uno, sino que algunos están bajo el 33% y otros están sobre el 33%. Lo que habíamos tenido en los últimos 30 años eran dos mitades, una mitad más grande, que era la Concertación de Partidos por la Democracia, y una mitad más chica, pero que siempre andaba por el 45%, 43% de la votación, salvo algunas excepciones, que bajó del 40%, que era el actual Chile Vamos, que tenía otros nombres en los años 90 y 2000. De manera que sí existe el riesgo. Yo creo que Chile Vamos va a andar un poco sobre el 33% de la representación en la Convención Constituyente, 35, 37, 38%, pero si me pides aventurar un resultado, te aventuro dos. Yo creo que Chile Vamos va a tener el peor resultado de la derecha o de la centro-derecha desde las elecciones parlamentarias de 1989, y creo que la unidad constituyente va a tener el peor resultado de la Concertación de Partidos por la Democracia desde las elecciones parlamentarias de 1989. O sea, si ese es el parámetro de comparación, Chile Vamos y la Concertación van a salir derrotados, y por ende la izquierda del Partido Comunista y del Frente Amplio serían los grandes ganadores, que van a tener una representación parlamentaria mucho mayor de la que han tenido desde 1989 en adelante.
Alcalde Segovia, hemos hablado de las elecciones de constituyentes, también de gobernadores, pero hay una que usted también tiene los ojos puestos, ¿no es cierto?, que son las que son las municipales, y le quiero preguntar por esta calidad independiente. Yo sé que uno el corazoncito finalmente lo tiene siempre en algún lado, pero en términos partidarios, usted se presenta como independiente. ¿Esta nueva constitución es también una oportunidad, cree usted, para los independientes? Porque lo vemos muchos a nivel municipal. Porque claro, es una elección uninominal, entre comillas, podría ser un poquito más fácil, pero en otros sistemas de elección, concejales, parlamentarios, constituyentes, como en este caso, si uno no va en una lista, la verdad es que ser independiente es el doble difícil.
Sí, tiene razón. Mira, yo fui el primer candidato independiente en la región el año 2012. Independiente por, ¿eh? No, yo era independiente, yo estaba contra la izquierda y contra la derecha, abiertamente. Mantengo esa posición. Yo creo que la izquierda y la derecha no han podido representar los intereses de los ciudadanos. Y eso quedó en evidencia el año 2019 con el estallido social. Lo veníamos diciendo, no es posible que paguemos las tarifas eléctricas más caras de América. No es sostenible que la gente se juegue por un sueldo mínimo tan aberrante. Las pensiones, etcétera. Una serie de temas que me llevaron a mí a tomar una decisión de buscar el camino difícil. Caminé por el desierto 12 años y hasta que llegué a la alcaldía de Granero y fui flamante alcalde con un 49% y después logré una de las primeras mayorías de Chile. Soy el número 15 alcalde en votación individual, pero sin apoyo parlamentario de ninguna especie. Ningún parlamentario está conmigo y de hecho yo no tengo candidato a concejales, para que tú te hagas una idea. No hay candidatos a concejales que vayan en una lista, porque no tenemos lista de concejales. Entonces, esto que estamos haciendo, que es una hazaña, que la vamos a volver a hacer, tiene que ver con eso, con una forma de una mirada distinta, que no, nuestra interpretación tiene que ver con la música que nos pone la gente. Y en ese sentido creo que hemos dado en el clavo y hemos podido sostener este movimiento alternativo y le hemos dado cuerpo a una forma distinta. Y los parlamentarios que quieran hablar con nosotros siempre son bienvenidos, son respetados, pero tienen que entender que nuestra pelea tiene que ver con los sueños de los ciudadanos. Pero también decir que efectivamente hay una oportunidad para que los independientes puedan también tener participación en la política. Pero también esta participación tiene que tener relación con los intereses, con principios basados en el interés de defender a las personas. Y creo que ese ha sido el secreto. O sea, somos la única comuna que tenemos locomoción gratuita para el adulto mayor, somos la única comuna que tenemos atención médica. Usted llama a un teléfono y llega un médico a tu casa y te atiende con dignidad. Tenemos una lavandería, si tú tienes 60 años, tú llamas a una lavandería y te retiran la ropa para lavarte la ropa. O sea, que hemos podido demostrar que las cosas se pueden hacer cuando se quieren hacer y que no se tienen que privilegiar los intereses, sino que se tienen que privilegiar las personas. Cuando uno hace esas cosas y da el ejemplo de políticas públicas que se pueden implementar, es porque el trabajo que hemos realizado es un trabajo que tiene que ver con eso, con una mirada un poco más allá de la política. El efecto de ser independiente también tiene que ver cómo nos tratan los consejeros regionales, cómo nos tratan la inversión pública. Y quiero decir que la izquierda y la derecha no nos han tratado muy bien, porque ellos ayudan, o sea, siempre hay un frill más para su comuna, siempre hay un proyectito más para la comuna de ellos, pero nunca hay un proyectito pensando en el desarrollo real de la región. Y por eso la política cae en esta tentación básica de poder privilegiar la política y no a los seres humanos. Por eso hay carencia en las ciudades, por eso se nos maltrata, porque aquí hay menos habitantes que en Las Condes o Providencia y Vitacura. Por eso cada habitante de Granero tiene un monto de 53.000 pesos que gasta el Estado en ellos. Y en Las Condes esto se eleva a más de 1.500.000 pesos. Por lo tanto, es muy, muy, muy injusta la forma en que la sociedad se ha ordenado. Por lo tanto, creemos que tendrían que mejorar los presupuestos, la redistribución de la riqueza y también esto que es muy importante, que también los independientes tengan una voz, porque ellos también representan una parte del país que es mayoritaria.
Alejandro, el proceso se podría, que además va a haber todo un desafío, que es cuidar las urnas ahora durante una noche entera, es algo bien, bien particular en la historia de Chile. Yo también no sé si alguna vez había sucedido tener una elección en más de 24 horas.
Pero ¿crees tú que se va a ver, se vería empañado el proceso si es que la participación tal vez es inferior al 40, al 45% o no llegamos a los niveles de participación correspondiente al plebiscito del año pasado donde rozamos el 55%?
Yo creo que hay cosas que pueden empañar la elección de este fin de semana, de mañana y el domingo. La primera, efectivamente, es que haya problemas, atentados contra la democracia, contra las urnas, contra los votos, contra el legítimo pronunciamiento de la gente. En segundo lugar, me parece que habría un problema si la participación es baja. No es necesario exigir que sea la misma participación que hubo en el plebiscito, que fue considerada alta. Si es más, tanto mejor. Pero si es un poco menos, no es problema. Lo que hay que hacer es motivar a la gente a que vaya a votar, que exprese sus preferencias por gobernadores, por alcaldes, por concejales, por constituyentes. Si es muy baja la participación, evidentemente que se pierde cierta legitimidad en lo que ha sido un proceso histórico. Y en tercer lugar, me parece que podría haber una crisis de legitimidad en el caso de la convención constituyente si se produce un subsidio cruzado para uno u otro lado. Es decir, si producto de la cuota o de la paridad las mujeres obtienen considerablemente más votos en una elección y terminan saliendo elegidos hombres porque tenían que ser paritarios, evidentemente eso es injusto, es meterle la mano a la urna y es violentar la decisión que emitió la ciudadanía. Si ocurre al revés, exactamente lo mismo. El problema de fondo es que aquí se tomó una decisión que es posible entender lo que anima esa decisión, que es dar una mayor igualdad de oportunidades y una mayor igualdad en la participación de hombres y mujeres en la convención constituyente, pero que cuando la veamos en la práctica, es decir, cuando el domingo en la noche estemos conociendo resultados y uno tenga más o menos claro que fueron elegidos estos 6, estos 5, estos 7, estos 4 constituyentes, y resulta que al rato nos avisan que en realidad los 2 que pensamos que estaban elegidos no están elegidos porque eran mujeres y se necesita ahí poner un hombre, o al revés, evidentemente eso va a generar un problema de legitimidad que va a ser lamentable.
Alcalde, usted hablaba recién de los presupuestos de las CONE, los presupuestos de Granero. ¿Usted se la jugaría por un presupuesto mínimo para cada comuna? ¿Se la jugaría por un presupuesto per cápita mínimo para cada comuna? Porque finalmente, al existir mayores ingresos en las CONE, por medio de contribuciones, por medio de patentes comerciales, no solamente en las Condes, para ser justo, en Santiago Centro también ocurre, en otras comunas que albergan oficinas financieras, esa diferencia de presupuesto va a seguir existiendo igual.
Mira, esto habla del centralismo. Mira, nosotros aquí tenemos una empresa que se llama Nestlé. Mi ciudad tiene un aroma a café permanente, es muy agradable, trabajan 700 personas, pero la oficina central de la empresa Nestlé está en Vitacura, que en Vitacura uno llega a la oficina de Vitacura, es una tremenda oficina. Aquí están los trabajadores, aquí están los camiones que me botan los cables, que me hacen pedazos la acera, y aquí está la mano de obra, los traslados, la seguridad, aquí están las atenciones médicas que tengo que hacerle a los trabajadores, como o los servicios que le tenemos que prestar. Pero en Vitacura ellos pagan como una oficina central, y pagan los impuestos en la oficina central, que es en Vitacura. No pagan más que una patente de funcionamiento, que es una pequeña patente en Granero. Por lo tanto, esto es muy injusto que hasta en el sistema financiero fiscal esté centralizado. Nosotros creemos que tiene que haber una refocalización del Fondo Común Municipal que hable con otro concepto. Fíjate que nosotros somos zona de sacrificio, nosotros somos una zona de enganche donde los trabajadores temporeros vienen a Granero y vienen a buscar pega de distintos lugares del país. Tenemos una población flotante en el verano de sobre 6.000 hasta 10.000 personas y tenemos que atenderlo. Nos piden carácter familiar, atención médica, más seguridad, etcétera, etcétera, y no hemos sido declarados como una zona de sacrificio como lo es el norte o cualquier lugar del país, y que tiene ciertos privilegios. Por ejemplo, la agricultura también es una una tarea que no genera riqueza para el municipio. Entonces debiéramos pedirle al Estado que también nos aporte recursos adicionales por ser una zona de sacrificio, por generar mano de obra y también por generar riqueza a través de la exportación de fruta, que es el segundo elemento más importante de la economía chilena para el desarrollo del país. Y nosotros como ciudad sufrimos las consecuencias, los camiones cargados con toneladas y toneladas de fruta, los trabajadores temporeros, el nivel de contagios que tenemos en la ciudad por coronavirus, es por el transporte y traslado de los trabajadores, también por la seguridad y todo lo que implica mover miles de personas más en una ciudad que tiene que ver con la riqueza de algunos, pero con el empobrecimiento de la ciudad. Y ahí es donde el Estado tiene que tener una mirada un poco más generosa, más abierta. Y yo he declarado que solo en la región de O'Higgins, más de 7 comunas estamos en esta condición de comunas que somos zonas de sacrificio para la agricultura, que generamos gran parte de la riqueza del país, pero paga muy, digamos. Nosotros seguimos con las mismas condiciones económicas, con las mismas condiciones sanitarias, sin que mejore el estándar, dado el volumen de personas que se avecinan a venir a buscar la riqueza que está aquí, o la pega, o la temporada. Además, somos parte de las 17 comunas más contaminadas de Chile, producto de que estas personas, durante el invierno, ¿no?, las personas de granero, no tienen trabajo. ¿Y se genera? ¿Qué se genera? Que la combustión a leña es parte de la forma de vivir de la gente, y se generan niveles de contaminación muy, muy graves. Pero hay un programa que se llama, solo como dato, el programa de recambio de calefactores, y que de las 9.000 viviendas que tiene la ciudad, recambió calefactores en 8 casas. Cero impacto, cero descentralización, cero mirada seria del desarrollo de nuestro país.
Alejandro, simplemente para terminar, agradecerte este día viernes, ¿no es cierto?, antes de la elección. Ciertamente nos ayudas mucho a entender un poco más la dinámica del proceso que se ha venido configurando estos días.
Muchas gracias, Jorge, y un gusto haber compartido con el alcalde esta conversación.
Alcalde, para usted también, pues, y mucha suerte el domingo. Usted también va para la elección.
Voy de candidato y espero que nos vaya bien y que la gente participe, que es lo más importante.
Oye, yo agradecer a todos los radioescuchas de Radio Agricultura por todo este tiempo desde el primero de febrero, cuando soy constituyente, los 155. Agradezco a la gerencia de la radio también haber depositado en nosotros la responsabilidad de haber llevado adelante este importante programa. Vamos a seguir hablando de constitución, más allá de que nuestros focos son siempre los alcaldes, vamos a seguir hablando de la constituyente. Vamos a tener probablemente muchos invitados que van a ser constituyentes en nuestro programa. Para los amigos que nos escriben, va a seguir asistiendo también Alejandro San Francisco, que siempre nos aclara mucho mejor la idea. También el alcalde Segovia Graneros, que siempre atiende los llamados de la Radio Agricultura. Y a mi compañero de labores, Luis Fraile, que está en las perillas también, el eterno agradecimiento por siempre llevar adelante estas transmisiones. Nos vamos con la MUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, también con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, y la cumbre de estas Salimos Juntos, 11, 12, 13 y 14 de mayo, salimosjuntos.cl. Nos vamos, muchas gracias, y volvemos el lunes con Municipios por Chile a las 9:30 de la noche para que nos puedan seguir escuchando. Chao.
En Agricultura fue Soy Constituyente, 255, con Jorge Andrés Pomar.